Habitual de este espacio, que es la doctora Alejandra Sebrelli, a quien ya la vamos a estar saludando, le damos la bienvenida y junto a ella nos vamos a meter en este tema tan tremendo. Hola Ale, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Norita, ves que no estás sola, estoy en Córdoba, pero te estoy acompañando, si no estaría con vos en el piso.
Es un placer enorme siempre que estés con nosotras en este espacio, la verdad, Ale. Y más en esta oportunidad, ¿no? Acudir a vos, yo decía, o sea, con tu lucha incansable, pero una lucha que también tiene que ver con la formación, con la capacitación y con el ayudar en la toma de conciencia de estos temas y del tratamiento de estos temas, Ale, porque nos tuvimos que enfrentar a cosas que son...
Aberrantes,
esa es la palabra, de ver
tan aberrantes como el crimen, es decir, hay una duplicación de la aberración.
Exacto.
Y sí, yo quisiera decir que además investigo sobre estas cuestiones, pero desde un punto de vista más teórico, y desde ahí quisiera charlar con ustedes, o sea, no solo con vos, sino básicamente con la audiencia,
claro,
para hacerle entender algunas cuestiones que me parecen fundamentales y que pasan por el desconocimiento en muchos casos, o en otros casos por la precarización laboral de nuestros colegas, porque eso también hay que decirlo, ¿eh? Es decir, cuando hay urgencia, se replica la nota por un falso entendimiento de lo que antes era rating y que ahora pasa por los likes, y quedamos atrapados porque el ecosistema mediático funciona como una sola cosa, a eso ya me voy a referir luego. Pero sobre todo, nosotros somos, como audiencias, ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Y ahí hay yo quiero hablar un poquito de qué significa visibilizar. O sea, me parece que lo que acabas de decir es perfecto. Se trata que como periodistas hay que informar a la ciudadanía lo que está ocurriendo. El tema es cómo, cuándo, de qué manera y en qué circunstancias, sobre todo cuándo. Estamos hablando de sectores, en este caso de niñas, extremadamente estigmatizadas, históricamente estigmatizadas. Cuando una, esto no lo digo yo, hay un montón de ríos de tinta escritos sobre el tema, solamente cuando se topicaliza, es decir, cuando se habla de un tema, de alguien estigmatizado como mujeres, niñas, a ver, aquí está la interseccionalidad pegando muy fuerte, que es a la que te referiste, es decir, las variables de vulnerabilidad. Mujer, niña, ¿sí?
Sí.
No habla español, o sea, es indígena, es huichí, está en una zona, es pobre, digamos, es decir, tiene ahí la marca de clase puesta, queda como pertenece a otra cultura, habla otra lengua, que además han sido negadas estas culturas durante más de un siglo en Argentina, y por un país que, claro, como niega la existencia, todavía hay gente que la niega, la existencia de nuestras pueblos nación indígena, le dicen no racista, y es de los países más racistas de América Latina.
Sí.
Entonces, cuando le pega todo esto, solamente la mención niña huichí es una mención que le estigmatiza. Es una mención que la cosifica. ¿Qué significa esto? Rita Segato habla de un patriarcado fuerte. Nosotros tenemos en Argentina todavía un patriarcado fuerte con algunas variaciones, y esto está en la fundación de nuestro país también, junto con la heteronormatividad, con el centralismo porteño, con el centralismo europeizante, con creernos que nos bajamos de los barcos, y esto no es casualidad. Esto es una operación ideológica sostenida sobre dos genocidios. Uno es, lo más explícito, ¿no? Uno es la campaña del desierto al sur, y el otro es la campaña del desierto verde, que es a la zona del Chaco, donde era el impenetrable. Y que significó genocidio, epistemicidio, obligación de migración de población, las pocas que quedaron, poblaciones enteras a otros lugares con pérdidas de sus lugares ancestrales, pérdidas, esto es el epistemicidio, es decir, la ruptura de sus memorias colectivas, pérdidas completas, pedazos de la memoria colectiva, que es lo que da identidad y cultura, pérdida en algunos casos de tramos enteros de sus lenguas, pero además de todo eso, quien los condenamos a la invisibilidad, porque decretamos que aquí no había negros ni indios. En un país marrón, perdónenme, no somos blancos, para nada, somos un país marrón, Entonces, en un país marrón como el que tenemos y que tenemos que asumir que somos marrones en un 90%, tanto de nuestros ancestros, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros amigos, entonces, en un país marrón, nosotros no podemos pensar que no seguimos bajando de los barcos, que no hay indígenas. Cuando los ponemos en ese lugar, les quitamos la palabra, quien no existe, no tiene audibilidad, y lo silenciamos. Y la peor forma de colonialidad, es decir, de matriz de colonialidad que viene de la colonia, se sostiene sobre dos cuestiones, tres diría yo. La raza, el género, es decir, los cuerpos y cuerpas de mujeres, la raza, el género, y yo diría que la incomunicación, es decir, el amordazamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer estas coberturas para no volver a amordazar? Bueno, la primera cosa es, una cosa es visibilizar, es decir, esto pasó así, así y así, haciendo una historia y una memoria de la comunidad y de las situaciones de esta comunidad, pues si no estamos haciendo negacionismo histórico otra vez, los estamos condenando y las estamos condenando nuevamente al silenciamiento, y como dice Rita Segato, en un patriarcado fuerte, particularmente las cuerpas femeninas son cosas, eso se llama dueñidad. Pueden ser muertas, asesinadas, violadas, pero sobre todo pueden ser mostradas de una manera perversa. Y aquí, esto se llama hipervisibilidad. Y aquí es donde se sostienen las estigmatizaciones más fuertes y los discursos de odio. Me dirán, ¿cómo discursos de odio? Negro de mierda es un discurso de odio. Mátenlos a todos. Esto lo leo en las redes, comentarios que he leído en las redes, de ciudadanos, no de periodistas, Yo no estoy hablando de periodistas, estoy hablando de ciudadanos, ciudadanas y ciudadanos. Entonces, estos son discursos de odio. ¿Cómo hacemos para corrernos de ese lugar? La primera cuestión es no establecer un contrato voyerista con el espectador. Es un contrato perverso, es un contrato que tiene que ver con una cámara que obsesivamente se fija, la cámara, el ojo, ¿no?
Sí.
En los lugares del dolor, de la sangre, inclusive el rostro de la niña, lo cual es absolutamente ilegal en algunos casos. El lugar del ahorcamiento, el palo con el que le pegaron, la sangre derramada. Es decir, eso no se puede hacer. Y encima, en algunos casos, con música de terror. Claro, esto, todo lo que sea espectacular tiene un montón de likes, porque esto circuló básicamente en redes, un montón de likes. Pero esto es perverso. Lo que estamos haciendo con esto es recosificar, revictimizar. Las entrevistas que le hicieron a la mamá de la nena, yo leí una de Tartagal, me mandaron una de Tartagal, que es de terror. El periodista le pregunta, pero su hija se drogaba, tiene 12 años.
No, claro.
Su hija salía de noche, o sea, lo que estaba haciendo es culpabilizar a la criatura por lo que le había sucedido, que es atroz. Entonces, nosotros nos tenemos que empezar a preguntar cómo hacemos estas coberturas, pero también cómo las consumimos.
Sí.
Y cómo ponemos el no a la viralización. Estas imágenes no pueden circular. Las imágenes de las nenas menores de edad no deben circular porque es un delito. Pero además de eso, no pueden circular porque éticamente lo que estamos haciendo, esto no sé si es chineo, pero tiene toda la metodología del chineo. ¿Y por qué se replica tan bonito? Porque les estamos enseñando en los medios cómo replicarlo. Entonces, esto es lo que llama también Rita, pedagogía de la crueldad.
Sí.
No podemos participar como ciudadanos y ciudadanas en esto, y como periodistas, menos. Más allá de la urgencia, más allá de la precarización, más allá de las líneas editoriales, más allá de la necesidad de vender, creo que el respeto por la ética ciudadana, el respeto por quien es un igual a nuestras niñas, nuestras hijas, nuestras vecinas, nuestras sobrinas, es lo mínimo que podemos hacer. Es lo mínimo si queremos tener una democracia más o menos plena. Si no queremos ser cómplices, porque somos cómplices cuando viralizamos y replicamos esto, de un proceso de genocidio, yo no lo digo, lo dice el juez Zaffaroni. Él lo llama genocidio por goteo. Las mujeres indígenas por el buen vivir lo llaman genocidio de baja intensidad. Yo lo llamo sencillamente genocidio. Entonces, ¿somos cómplices? ¿Queremos ser cómplices de un genocidio de nuestras pares? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer como audiencia. Las audiencias también tienen responsabilidades.
Así
no
es.
solamente los y las periodistas, sino las audiencias tenemos responsabilidades. Somos ciudadanas, ciudadanes.
Sí.
Y además, tenemos que cumplir las leyes. Exactamente igual que lo que le estamos pidiendo a los medios. Exactamente igual que lo que le estamos pidiendo a nuestros representantes.
Y yo creo que la respuesta de las audiencias es lo que alimenta un programa basado en el morbo. Porque uno de los medios, más fuertes en cuanto a audiencias en Salta, se encargó de establecer un único tema en el transcurso de una mañana, en más de 3 horas, repitiendo permanentemente la imagen blurreada de la cara, pero con tanta información alrededor que lastimaba, y la respuesta de la gente. Entonces la gente, estas audiencias, o esas audiencias en realidad, intervenían permanentemente. Qué terrible, qué tremendo, estoy llorando. O sea, tantas cosas que seguían alimentando el morbo.
Yo también leí, Nora, yo también leí lo siguiente, y lo escuché de alguno de nuestros funcionarios. Lo escuché. ¿Es una cuestión cultural?
No, claro.
¿Es que las madres no cuidan a sus niñas?
Claro.
Es que, a ver.
Es tremendo.
Llegué a escuchar lo siguiente. Están acostumbradas y lo tienen tan naturalizado que no les interesa.
Hablaban de zona liberada de violación. O sea, una cosa tremenda. Un dueño de medio de comunicación justificando haber expuesto a los padres sin ningún tipo de problema, diciendo, pero no les pusimos el nombre. Miren que tenemos hasta el DNI de esta gente y ellos lo hicieron voluntariamente. Y son personas, los papás de esta nena, ya absolutamente vulnerados. O sea, ya están llenos de falta de acceso a derechos.
Absoluta.
Claro.
Además, con problemas lingüísticos, ¿no?
Además,
porque yo escuché una larga entrevista hecha en Tartagal.
Sí.
No quiero decir los medios, no me interesa.
Sí, no, yo también
corresponde
no.
A la Defensoría del Público, ¿no? Pero sí, donde la señora, la mamá de la nena, hablaba la mitad en wichí y la mitad en español, porque no habla español.
Por supuesto.
Es decir, cuánto entendía de lo que le estaban diciendo. Y creo que en el caso del anteproyecto de ley que presenta la senadora Nora Jiménez,
sí,
que lo hizo con las comunidades, hay algo que me parece fundamental, y es que los desconocemos y las desconocemos. Y ellas también a nosotros, porque han estado totalmente excluidas del Estado. Esto también hay que decirlo. Hay una ausencia del Estado, más allá de las leyes que se están y de las políticas públicas, que evidentemente no funcionan, y vamos a decirlo con todas las letras, no funcionan porque se hacen sin ellos. No existe ningún manual de políticas públicas. No existe ningún manual de comunicación para la transformación de acción social,
sí,
que no diga que cualquier política pública que se aplique tiene que estar hecha con las beneficiarias. Bueno, en este caso serían estas comunidades. Las mujeres saben, porque yo he hablado con ellas, perfectamente lo que hay que hacer. Hay que escucharlas, pero no las escuchamos. No evalúan las... Sí, no sé cuántos millones se pueden estar aplicando en estas políticas, ni dónde van a parar, ni cómo, pero evidentemente no funciona.
Sí.
Entonces, habría que revisar, y quienes tienen que revisar es esta gente, ¿por qué no les llega? ¿Por qué no funcionan? Son ellos y ellas, particularmente ellas, porque son mujeres extremadamente vulnerables. Yo considero que la articulación de la ley, está muy bien lo que dice Nora, no la leí completa, pero yo pondría también el tema del negacionismo histórico, yo pondría también la palabra racismo. La palabra racismo y odio, que están extremadamente relacionadas.
Sí.
Cualquier persona como yo que analiza los discursos de odio y las prácticas comunicacionales violentas, se va a encontrar con que el objeto básico de odio es el racismo.
Sí.
Aquí hay que hablar de racismo, hay que poner la palabra racismo. Somos racistas. Y esto, no me importa quién lo hizo, estamos hablando de la cobertura, no voy a hablar derecho, que
Sí,
encima
sí,
no
sí.
lo conocemos del todo porque está en la justicia. Entonces, es un hecho racista. Quiero contar otro caso de lo que se hizo con esta criatura es hipervisibilidad. Y esta hipervisibilidad recosifica, revictimiza y expone a gente que ya está extremadamente vulnerable.
Sí.
Y además se expone a lo que se llama en Estados Unidos copycats. Por ejemplo, eso que lo hemos visto en un millón de series y películas por Netflix, por decir algo, esos asesinos seriales que se inspiran en otros asesinos seriales. ¿Y
Claro,
cómo
sí.
saben lo que hicieron los asesinos seriales? Y porque están los medios replicando. Bueno, esto lo voy a contar en otro caso de un telediario, que esto no fue de una niña witchy, pero que es un caso de intento de femicidio, donde una chica de nombre Tamara, su novio le quemó el 90% del cuerpo.
Sí.
Bueno, durante más de 25 minutos la cámara le estuvo enfocando el cuerpo quemado, preguntándole a la chica que apenas podía hablar cómo había sido, dándole ideas a algún otro perverso para que la próxima vez le salga mejor, es decir, la quemen al 100%.
Claro.
Yo, a ver, y nosotros consumimos eso. Nosotros permitimos que nos den esto en el consumo de la mañana con nuestros chiques, al desayuno, al almuerzo. Bueno, no puede ser. Hay una responsabilidad nuestra en la replicación. Esto es un crimen aberrante, un crimen de odio, un crimen racista.
Sí.
En sus dos extremos. Tanto en lo que le pasa a esta pobre criatura, que además es recurrente, es la misma zona de la niña Juana,
Sí.
es la misma zona de la muerte de Pamela. A ver, no sé. No sé qué está haciendo el Estado, no tengo ni idea, pero lo que hace no sirve. Yo
No
sé
está
qué hacen,
sirviendo.
pero no sirve.
Lamentablemente no.
No sirve.
Ale, te agradecemos enormemente porque realmente has venido a poner claridad. Simplemente contarte para cerrar que esta mañana en Radio Nacional estuvimos hablando con la Defensoría del Público, con Alejandra Iriarte, y nos decía que ya están interviniendo tras una larga serie de reclamos que llegaron por el tratamiento de este caso en particular y que van a empezar a hacer las mediaciones necesarias, porque sabemos que no sancionan, pero sí pueden intervenir con mediaciones que generen capacitación, como para albergar algo de esperanza quizás, y seguir
hay algo más
exigiendo.
que te
Sí.
quiero decir. Como es el caso de una niña, también puede intervenir la Secretaría de la Niñez.
Sí.
Y ahí creo que sí hay sanciones.
Exactamente, ya desde ese lugar seguramente. Ale, el gusto enorme, el placer de estar en contacto con vos, y nos estaremos
Gracias,
reencontrando la
Nora.
Semana que viene. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo para vos y para la audiencia. Un beso.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Estábamos así en contacto con la doctora Alejandra Cerebrelli. Ella es columnista habitual de este espacio, pero hoy necesitaba de este tiempo para poder desarrollar esta temática tan particular. Tiempo de la radio, Rafa, y ya volvemos con más Mujeres Extraordinarias.
Miércoles. Todos los días. La radio pública.
WhatsApp Nacional. 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Inicio de espacio publicitario. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mediodía, las principales noticias de la provincia de Salta. Panorama local. Lunes a viernes de 13 a 14 por Nacional Salta.
AM690 y FM102.7. Las cosas que nos unen.
Vino para Messi. Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo. Más de 20 periodistas.
La transmisión más federal del país.
Ta, 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 ta.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, 69 años de aire con los creadores e intérpretes de nuestra música popular. Tardecitas salteñas con Oscar Humacata, lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen. Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mañana, para comenzar el día bien.